Nós temos aqui hoje uma série de perguntas que dizem respeito ao Centro Planetário Aurora e aquilo que deve acontecer lá. Então nós passamos essas perguntas para a Shimani e ela vai nos responder a todas. Qual é a diferença entre centros planetários e os retiros? Porque nós sabemos que a informação de Aurora está nos trazendo a existência dos retiros. A segunda pergunta é: quantos retiros existem no planeta e onde se encontram? A terceira pergunta é: quando se diz retiros no plano físico, nós nos referimos ao plano etérico? Ou o que se quer dizer com construir os retiros? Quarta pergunta: por que a Aurora terá que ser construída no plano físico? E a quinta pergunta: qual é a função de um ser estigmatizado? E por que acontece que um ser seja estigmatizado? Como Pio, não? Padre Pio, que tinha os estigmas, as chagas nas duas mãos. Então, qual é a função de um estigmatizado e por que isto aconteceu? Ou por que isto deve acontecer ainda? E se isto deve acontecer ainda com alguém, qual é a função disto? Por que isto aparece?
Bem. Un centro planetario es una emanación de la mente única. Él comienza a desarrollarse desde un punto dentro de la mente única y comienza a formar una espiral cada vez más grande, que empieza a descender por todos los planos y todas las dimensiones, trayendo mucha información. Cuando llega al planeta, recorre un área que también tiene que ver con una coordenada de tiempo y espacio, y llegada a esa área comienza a compenetrarla con mucha información. Y comienza el espiral a achicarse de a poco hasta llegar al núcleo del planeta. Lo que trae un centro planetario es muchísima información de la mente única. Información que va a tener que ver con la función que cumpla el centro planetario. Entonces, cuando nosotros hablamos de centros planetarios, estamos hablando de algo que se manifiesta en todos los planos, en todas las dimensiones, y que viene directamente emanado desde la mente única, con una información específica a desarrollar dentro del sistema planetario. Por eso no tenemos que ver al centro planetario como una situación física exclusivamente, sino que se manifiesta en todos los planos, en el aspecto físico, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual. Con muchísima información. Cada uno de nosotros, cuando intenta contactarse y conectarse con un centro planetario, puede acceder a su información en varios planos, de acuerdo a lo que esté previsto para cada uno de nosotros o de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos de contactarnos con esos planos. Un retiro es un lugar en una coordenada de tiempo y espacio diferente a la nuestra, al tiempo alternativo de la Tierra, una coordenada de tiempo en el real tiempo del universo, o sea, en cuarta dimensión, no en tercera dimensión como nos encontramos nosotros. Pero sí es un lugar físico, dentro de las entrañas del planeta, donde existen muchos retiros, donde las jerarquías de la Hermandad Blanca intraterrena trabajan, intentando asistirnos en nuestro proceso de evolución. Ese retiro, por lo general, guarda mucha información, muchas reliquias de la humanidad, muchos tesoros que fueron parte del proceso evolutivo de la humanidad y que están a resguardo en los retiros. tiene muchas herramientas de la Hermandad Blanca que nos ayudan a nosotros a trabajar en nuestro proceso de evolución. Es un lugar físico donde habita la Hermandad Blanca. ¿Quién sería la Hermandad Blanca? La Hermandad Blanca está formada por seres que han tenido grandes procesos de evolución en nuestro planeta y fuera de nuestro planeta, que hoy se unen para asistir a la humanidad en este paso que tiene que dar en su evolución. Ellos, a través de su propia experiencia y de conocimientos que los hermanos del cosmos han compartido, intentan asistirnos y orientarnos, guiarnos en este paso que vamos a dar o que estamos dando. Entonces, ellos habitan en esos lugares a los cuales llamamos retiros, que es un lugar de recogimiento, de silencio, de trabajo espiritual, de estudio de información. Y allí se elaboran determinadas estrategias para que nosotros podamos recibir de ellos el caudal de información que necesitamos para nuestro trabajo personal y para unirnos en ese paso evolutivo que tenemos que dar todos juntos. Entonces, esa sería la diferencia entre centro planetario y retiro de la Hermandad Blanca. Cuando nosotros hablamos de retiro, hablamos más específicamente de las herramientas que se guardan allí, de algunos instrumentos que utiliza la Hermandad Blanca para asistirnos, de la información disponible que existe hacia la superficie desde el retiro, como por ejemplo existe en Mir Nayar, que existen seres trabajando en el retiro de Mir Nayar con información específica que se desarrolla aquí y en ningún otro retiro, como sucede en Aurora, que hay seres, maestros, que trabajan la energía que se desarrolla en Aurora para poder colaborar hacia la superficie. Entonces, nos queda claro que un centro planetario es la manifestación de la mente única con determinada información hacia el planeta. Y el retiro es un lugar físico donde los seres canalizan esa energía que viene desde el centro planetario para poder distribuirla de alguna manera hacia la humanidad en el proceso de guía y de orientación que nosotros todos estamos necesitando. ¿Cuántos retiros hay? Bueno, hay muchos, realmente. Cada uno de ellos guarda determinado tipo de información. Cada uno de ellos es influenciado por algún centro planetario. Y cada retiro está organizado desde el punto de vista territorial en los diferentes continentes, estratégicamente para mantener la vibración del planeta con determinada elevación. Si los retiros apagaran su luz, el planeta no tendría posibilidades de sobrevivir. Por eso ellos desde esos lugares permanentemente están irradiando a nuestro planeta, colaborando con nosotros para que podamos seguir aquí, podamos mantener nuestro aprendizaje y podamos dar nuestros pasos. En los retiros existen grupos de jerarquías que están en silencio, en oración o en mantralización permanentemente para sostener energéticamente el planeta. Por lo tanto, nosotros como mínimo deberíamos acompañarlos de vez en cuando para sostener nuestro planeta, seres que no conocemos, que realmente lo hacen por amor, y a veces nosotros no tenemos ni 5 minutos para colaborar. Entonces, esos son los trabajos que se hacen en los diferentes retiros intraterrenos. Existen determinados retiros que tienen funciones en común, como en este momento está desarrollando Aurora y Mir Nayar, y Lis se está integrando, y algunos otros retiros que están distribuidos en América del Sur y en América del Norte también. Hay una gran red de retiros en América, en Europa, en Asia, en África, en todos los continentes, retiros intraterrenos e intraoceánicos. Esos retiros están guardianados y custodiados por bases extraterrestres que cuidan no solamente de las jerarquías, sino de toda la información que allí se guarda. Por lo que es muy común que alrededor de un centro planetario o en el área de influencia de un centro planetario donde se encuentra uno o más retiros, existan una o más bases de los hermanos mayores que resguardan toda esa información. Por lo tanto, estamos mucho más acompañados de lo que ni siquiera imaginamos. Entonces, la reflexión sería, ¿por qué es tan importante para las jerarquías intraterrenas y extraplanetarias nuestro proceso? ¿Por qué necesitamos de tanta asistencia? ¿Para qué nos custodian tanto y están tan aplicados y tan interesados en nuestro proceso? Es muy importante que podamos reflexionar que jerarquías de alto nivel evolutivo, civilizaciones de miles de años de evolución más que nosotros, están en este momento todas convergiendo aquí, intentando que nosotros comprendamos algunas cosas y que comprendamos también este proceso que vamos a vivir, que estamos viviendo, qué tan importante es en el entorno universal. Si no, nadie tendría tantos cuidados y tanto esmero. Así que es algo que vamos a tener que reflexionar todos. Cuando se dice retiros en el plano físico, hablamos de esto que veníamos diciendo hasta ahora, que hay una coordenada de tiempo y espacio que es diferente a la nuestra. Por ejemplo, nosotros estamos todos aquí y aquí, junto a nosotros, sin que nosotros los veamos, existen otros seres que están apoyando este momento con su irradiación y su amor. Yo sé que algunos de ustedes, cuando José está aquí, sentado aquí, han visto o han creído ver algunas presencias alrededor de José. Alguna luz, alguna manifestación. Esas son las jerarquías de los retiros que custodian y apoyan los trabajos que aquí se realizan. Pero ellos están vibrando en otra sintonía, en otra coordenada de tiempo, que está integrada a la nuestra, pero que nosotros todavía no podemos unirnos definitivamente. Para que exista un contacto, esto se debe elevar y ellos amorosamente descienden su vibración. Y allí se establece el contacto. Pero para que nosotros podamos dar esta subida de nuestra vibración, hay que trabajar bastante con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro interior, estar ligados permanentemente a nuestra alma para poder en algún momento purificar nuestros cuerpos densos y acceder al nivel de sintonía que se necesita hasta que ellos desciendan un poco su vibración y se establezca el contacto. Entonces, cuando tenemos accesos a algunas cosas, algunas manifestaciones luminosas, que con seguridad siempre existen en los momentos que todos nos reunimos a trabajar por el plan evolutivo, ellos intentan descender su vibración lo más que pueden para estar junto a nosotros. Y en algún momento, cuando el proceso de armonía, de sintonía y de contacto interior se establece en cada uno de nosotros, podemos tener accesos a visualizar o a percibir esas jerarquías que siempre, absolutamente siempre nos acompañan. Siempre que nosotros abramos la puerta desde aquí, elevemos nuestra vibración para que ellos puedan entrar. Entonces también el contacto depende de nosotros. En esa realidad diferente a la nuestra es donde se manifiestan los retiros. Cuando nosotros empecemos a dar nuestros pasos correctos y empiece a manifestarse con más intensidad el final de los tiempos, va a ser cada vez más posible que ese real tiempo del universo y ese tiempo alternativo nuestro comiencen a integrarse. Es lo que se espera. Entonces cada vez vamos a tener mayores accesos a poder percibir otras realidades que hoy para muchos de nosotros son ajenas. Entonces, los retiros de la hermandad están en planos físicos dentro del planeta, pero en una realidad de tiempo y espacio que vibra mucho más alto que nuestra vibración de tercera dimensión. Cuando nosotros alcancemos una vibración acorde, podremos compartir de una forma diferente con todos ellos. Acá nos preguntan, ¿qué significa construir un retiro? La hermandad blanca, vamos a hablar de dos tipos de retiros, los retiros intraterrenos y los retiros de superficie, para que nos quede claro también. No sé con qué intención preguntó la persona, pero de todas formas vamos a contestar las dos opciones. Hace mucho tiempo, más o menos entre unos 12.000 y 14.000 años probablemente, cuando el planeta sufrió una catástrofe que llevó al hundimiento de la Atlántida, las jerarquías cósmicas consideraron que el planeta había ingresado en un proceso de deterioro que, de no contar con una asistencia extraterrestre contundente, no iba a poder sobrevivir. Por lo tanto, un grupo de seres de las 32 civilizaciones más desarrolladas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, ingresó al planeta en una gran nave triangular y descendió en el desierto del Gobi, en la Mongolia, en la China. Allí, esos seres comenzaron a construir el primer gran retiro de la Hermandad Blanca, que fue lo que nosotros conocimos como el Shambhala. Allí se comenzó a desarrollar el primer orden de la Hermandad Blanca, que estaba formado por seres extraterrestres. Más adelante se comenzaron a construir, a través de la asistencia de los hermanos del cosmos, diferentes retiros, diferentes lugares físicos en las cavernas intraterrenas del planeta, donde se pudieran coordinar algunas tareas y se pudieran canalizar las energías de los diferentes centros planetarios para sostener al planeta energéticamente, para que esta humanidad pudiera desarrollar su raza, su aprendizaje. Esos son los retiros que están construidos hoy. Entonces, eso es lo que existe, así se construyeron los retiros de la Hermandad Blanca desde el punto de vista intraterreno. Desde el punto de vista de la superficie, se necesita estratégicamente en algunos lugares del planeta que las energías de los retiros intraterrenos se manifiesten en superficie, como sucede con Figueira. Figueira es la manifestación física del retiro de Mir Nayad. Y en algunos otros lugares del planeta también existen, sobre los retiros intraterrenos, algunas manifestaciones en superficie donde seres como nosotros intentan dar sus pasos en la evolución y poder ser buenos espejos de la energía que desarrolla el retiro en forma intraterrena. Para poder ser un buen servidor y poder reflejar correctamente la energía de un retiro intraterreno que canaliza la manifestación y la información de un centro planetario, hay que trabajar, como hemos aprendido aquí durante 20 años, e intentar estar acorde con las circunstancias que necesita el planeta hoy. Nosotros en este lugar tenemos una porción, un pequeño espacio del jardín del Edén. Porque los que venimos de afuera, que a veces podemos ver un poco mejor, comprendemos y reconocemos que esto es una gracia de Dios para todos nosotros. Como está el planeta en este momento y bajo las circunstancias que la población está viviendo, estar en un lugar como Figueira es un privilegio, como ser, como persona, por lo que nosotros tenemos que revisar algunas cosas. Y cuando nos quejamos de que el pan está así o está asá, o que la comida esto o la comida el otro, o que el coordinador de la casa me dijo esto o aquello, no deberíamos perder de vista que en cualquier momento la jerarquía podría definir que no estamos aptos para estar aquí. Y no estoy hablando de las personas que coordinan Figueira, estoy hablando de que las energías se distribuyen desde otro lugar, donde está todo organizado para que nosotros tengamos una oportunidad. Entonces, Figueira es una manifestación física, un retiro físico de la manifestación de Mirna Shad. ¿Por qué, nos preguntan aquí, es necesario que Aurora se manifieste físicamente? Aurora tiene una tarea al interior del plan evolutivo muy específica. Ella va a trabajar con la redención planetaria. ¿Qué significa la redención? La redención es una energía que rehabilita al ser en la posición original que tenía antes de cometer errores. Cuando nosotros perdonamos a alguien y lo volvemos a poner en el mismo lugar que tenía antes de cometer el error, lo estamos redimiendo, rehabilitando, dándole una nueva oportunidad de convertirse en aquel ser de luz que una vez fue. Aurora tiene esa tarea al interior del plan evolutivo para realizar en este planeta. Aurora está diseñada para darle una oportunidad a todos aquellos seres que necesitan evolucionar, que necesitan dar un paso en su evolución y volver a encontrar la luz. Para eso se va a enfrentar con todas las energías involutivas de todos los grados y de todas las especies que puedan existir a nivel de superficie, en todos los planos y en todas las dimensiones. Porque además, desde allí, la jerarquía cósmica va a abrir una coordenada de tiempo y espacio para que esas energías involutivas sean sacadas del planeta y luego del proceso universal. Para que los famosos 1000 años de paz se comiencen a manifestar en nuestro planeta, se debe cerrar una puerta que siempre ha estado descrito desde el punto de vista místico en todos los legados que la humanidad ha recibido de los procesos espirituales, donde va a llegar un momento que los demonios ya no van a existir. Y es verdad, los demonios no van a existir porque se va a desagotar el planeta de energías involutivas para que el planeta pueda vivir sus 1000 años de paz y la humanidad como civilización alcance su punto inicial para ser una civilización evolucionada. Pero para que ese trabajo se pueda realizar, para que ese momento llegue, se necesita desagotar al planeta de las energías involutivas. Y esa va a ser la función de Aurora. Si bien la tarea de Aurora se puede desarrollar en cualquier lugar porque es una tarea, no es un lugar, es una tarea, como estamos compartiendo nosotros aquí. Pero esa tarea se puede realizar hasta determinado momento, hasta determinado lugar. Existe otra tarea que tiene que ver con energías involutivas de alto poder que solamente se van a poder sacar del planeta desde el centro de influencia del centro planetario y del retiro intraterreno. Porque la fuerza de esa energía y las herramientas que se necesitan van a estar situadas geográficamente allí, desde el punto de vista territorial. Sería muy fácil para nosotros desarrollar nuestra tarea aquí, donde está todo dado, pero inevitablemente necesitamos permanecer en el centro de influencia de Aurora para poder tener esas herramientas y contar con esos elementos que se necesitan para que las energías involutivas salgan del planeta, sobre todo las más densas, las más importantes. Por eso necesitamos construir ese centro en Aurora. Según se nos ha indicado por las jerarquías, muchas personas de muchas partes del mundo van a llegar a Aurora porque ellas van a tener en sus sistemas energéticos algunas situaciones que permiten que las energías involutivas de alto grado se manifiesten. Entonces van a llegar a Aurora para que sean desagotadas esas energías que ellos portan, que ellos guardan en sus sistemas y no lo saben. Y sus internos, sus almas, los van a guiar hasta Aurora. Por eso es muy, muy importante que nosotros podamos construir ese lugar donde se van a desarrollar trabajos muy importantes y que, bueno, que vamos a también consagrarnos un poco a ese trabajo. No todas las personas están llamadas a hacer ese trabajo, pero sí cualquier persona que pueda vivir la redención en su corazón y que esté dispuesto a darlo todo por amor, puede trabajar en Aurora. Y cuando digo darlo todo, es todo. No es ni lo que me sobra, ni lo que me parece, ni lo que creo conveniente. Es todo. Es como un proceso de sacerdocio. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué tanta entrega? Es muy simple la explicación. En los retiros de superficie, como Figueira, Aurora y algunos otros que existen, se necesita que determinada vibración exista para que la energía involutiva no pueda ingresar. Si no, no se puede manifestar como un retiro. Es una comunidad de personas que va a estar al acecho de todas las energías involutivas que se están desperdigando hoy por el planeta. Para que un retiro sea considerado realmente un retiro y que manifieste la energía del proceso intraterreno, de las jerarquías intraterrenas, debe, sin lugar a dudas, manifestar determinada vibración energética. Por lo tanto, algunas energías planetarias no pueden cohabitar en el retiro. No es que tenga nada de malo las energías planetarias. Eso es importante que nos quede en claro. Solo que en determinados lugares del planeta se va a necesitar que algunas energías planetarias no estén. Porque son las brechas, los buracos a través de los cuales las energías involutivas van a ingresar a esos retiros. Por lo tanto, a medida que vaya pasando el tiempo, se nos va a exigir más depuración cada vez. Solucionar todas las fallas emocionales y mentales, desprendernos lentamente, ya no tan lentamente, de todas las energías planetarias, transformar esas energías en energías sublimes, en energías de alta calidad, para poder sostener energéticamente los retiros en superficie. Y para poder crear la condición de que ese contacto se establezca. De repente las personas podemos pensar que vivir determinadas energías planetarias no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Pero no son aplicables a determinados lugares que el planeta va a necesitar para que sean áreas de rescate. Bueno, las energías planetarias básicamente son situaciones emocionales y mentales de contrariedad y de no comprensión de los procesos de los demás. Cualquier contrariedad que yo sienta hacia cualquier otro ser o a cualquier situación que me altera y me distancia del otro, pertenece a una energía planetaria, mental o emocional que todavía no puedo resolver. Otra energía planetaria que en este momento de nuestro planeta y en lugares como estos no pueden manifestarse son las energías sexuales. La energía sexual es una energía totalmente densa, no porque sea mala, porque gran parte del aprendizaje de la humanidad se llevó adelante a través de esa energía. Pero en un proceso de la humanidad que ya está finalizando. La energía planetaria del sexo nos identifica total y absolutamente con el cuerpo físico. Y por más amor que hubiera desde el punto de vista, en este caso de la pareja, sigue identificándonos exclusivamente con nuestro cuerpo más denso y con procesos energéticos que abren grandes puertas en nuestro sistema energético. Las energías involutivas se basan en 7 energías que se conocen como las energías capitales y la lujuria es una de ellas. Entonces, la energía capital puede manifestarse de una forma muy grotesca, como lo dice la palabra lujuria, que parece hasta una palabra desagradable, o se puede manifestar con un aspecto muy aceptado por todos nosotros, como puede ser la relación en una pareja que se ama, que realmente se ama. En este proceso planetario que nosotros estamos intentando comenzar a vivir, la unión, el matrimonio, es una sociedad, por decirlo de alguna manera, de tareas o de trabajo por el plan evolutivo. Donde la unión entre el hombre y la mujer debe ser una unión crística. ¿Qué significa que sea una unión crística? Significa que debe tener determinada vibración y debe tener la conciencia de las dos absoluta que su unión es basada en el trabajo hacia el plan evolutivo. Estamos hablando de personas que realmente quieran dar su paso, ¿verdad? Cada uno puede elegir no darlo y Dios no nos va a amar más porque lo hagamos y no nos va a amar menos porque no lo hagamos. Eso también nos tiene que quedar claro. Él nos ama siempre igual. Así que por más méritos que hagamos, su amor hacia nosotros no va a cambiar. Es un compromiso con nosotros el que tenemos, en realidad. No es con él. Es la elección de si queremos o no queremos ser seres más evolucionados. ¿Y qué es lo que estamos dispuestos a llevar adelante para eso? Y la energía sexual que durante mucho tiempo prevaleció y sigue prevaleciendo en el planeta, es una energía que debemos transformar, porque es el boleto directo en este tiempo a la energía involutiva. Ojalá pudiéramos decir algo diferente, pero no es verdad. La verdad es que esa energía es la puerta abierta para una de las grandes energías capitales, como lo es el orgullo, la ira, la envidia, la gula, la pereza y la codicia. Entonces, si nosotros no observamos esas energías y tratamos de transformarlas, no vamos a poder dar el paso en nuestra evolución. Y por más que estemos aquí, mantralicemos todo el día, oremos todo el día, vengamos a todos los estudios, a todas las partilias, participemos de todas las tareas, vamos a creer que estamos dando un paso en la evolución y no va a ser así. Hay personas que no están en este lugar, que no tienen la oportunidad de escuchar a José o a Artur o a los demás hermanos, que no tienen posibilidades de escuchar una cinta o un CD, y sin embargo, están comprometidos con su paso en la evolución. Y a través del amor y del compromiso con ellos mismos y con esta creación, han decidido transformar todas sus energías. Entonces, nosotros que estamos aquí, que tenemos la gracia de la cual hablamos hoy, de poder compartir un lugar como este, deberíamos tener más conciencia de cuáles son las energías que estamos trayendo a este lugar. Realmente tendríamos que revisar cuáles son las verdaderas intenciones de repente de estar en un lugar así y cuáles son las energías que nosotros traemos. Todos necesitamos hacer un esfuerzo para disolver, en algunos casos que son muy contundentes, y en otros casos transformar con trabajo y paciencia todas estas energías. Herramientas existen. Si alguien necesita alguna sugerencia, estamos disponibles. Pero tratemos de hacer el esfuerzo que necesitamos hacer. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Así seguimos adelante. Sí.
Y lá fora, as pessoas que estão envolvidas no mundo, como seria o celibato?
Bien, en realidad, la palabra celibato o la energía del celibato, tenemos que intentar comprenderla correctamente. Ser célibe significa haber entregado esas energías a nuestro proceso espiritual o a nuestro proceso de transformación o entregarla a la jerarquía para que colabore con nosotros, para que no tengamos la necesidad de esas energías. Desde el punto de vista planetario, desde el punto de vista social, el ser célibe era aquel ser que no tenía una unión de ninguna clase con el sexo opuesto. Porque indudablemente, en este proceso planetario, no podemos concebir muy bien que dos personas estén unidas en un proceso de trabajo y que, por ejemplo, no tengan sexo. Porque nuestra mente está contaminada con esas cosas. Entonces, vemos a los demás como pensamos o como somos. Pueden existir perfectamente uniones de trabajo que sean de sexos opuestos sin necesidad de que exista ninguna energía intercambiándose. Esas dos personas son célibes, han entregado sus energías para la tarea. ¿Qué sucede en el mundo de afuera? Si a nosotros nos cuesta estando acá adentro, imagínense lo que es afuera. Además, la sociedad de hoy estimula que cuanto más mejor, ¿no? Que uno es sano, realmente sano, cuando tiene una actividad sexual muy plena. ¿Qué eso podía llegar a ser real en una civilización anterior? O hasta hace algún tiempo, quizás. Pero en realidad no es lo que necesita el planeta hoy. Y si nosotros estamos organizados con la energía que está descendiendo al planeta y queremos estar en sintonía con este proceso universal y con el paso que tiene que dar nuestra civilización, vamos a tener que tomar cuenta de eso y aceptar con tranquilidad cómo aceptamos dejar de comer carne, por ejemplo. ¿Por qué aceptamos dejar de comer carne? Porque sabíamos que no estábamos llevando adelante una tarea que tenía que ver con el proceso de la evolución, que estábamos equivocados o que no estábamos conscientes. Estábamos ignorantes de algún aspecto del proceso de la evolución, por lo tanto seguíamos comiendo carne. Cuando estuvimos informados y comprendimos y nuestra conciencia se expandió, interiormente sentimos no comer más carne. Algo nos dijo, pa, eso no. De la misma manera, tenemos que trabajar con el resto de las energías, con todas. Con esa misma convicción interior, lo que nos falta es información. Y cuando la información ingresa a nuestro ser, lleva dos caminos. Uno directamente al interno, donde el interno que está conectado con su alma comprende, expande su conciencia y comienza a descender esa energía que comprendió allá arriba, comienza a descender y se comienza a convertir en una idea, en los planos mentales y después se convierte en acciones en el plano físico. Así funciona. Y luego existe otro camino donde el ser ingresa esa información, hace no, y la deja de lado porque no lo siente, no lo comparte, le va a costar esfuerzo, quiere seguir los procesos de gratificación planetario, como comer, dormir, tener exacerbada vida sexual, ese tipo de situaciones donde nos gratificamos muchísimo, pero no damos pasos en la evolución. Entonces tenemos que decidir qué clase de personas queremos ser, qué clase de vida queremos llevar y qué clase de aporte queremos dar a este planeta y a esta civilización. Es tan simple como eso. Y para todos va a ser igual, porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ya todos sabemos. Lo que pasa es que nos gusta mucho a veces engañarnos y sentir que porque oremos, mantralicemos, somos personas profundamente espirituales y que lo demás está bien igual. Y no es verdad. Entonces, todas esas energías planetarias deben ser transformadas. Y todos debemos hacer el esfuerzo. Porque basta que uno de nosotros no lo haga para que por ese lugar se escape la energía que todos los demás están tratando de construir. Esto va a ser un esfuerzo entre todos, no van a ser el esfuerzo de unos pocos. Si bien hay algunas personas que sí están muy comprometidas con su proceso de evolución y el proceso de evolución del planeta, que son las que sostienen a las demás. Entonces, cuando alguien en este lugar nos llame la atención o nos recuerde que hay determinadas energías que aquí no se llevan adelante, no se manifiestan, no es porque sean unos reprimidos o porque en realidad como no lo pueden vivir no permiten que los demás lo vivan y todas esas elaboraciones mentales que son muy injustas y que las personas que viven aquí no se merecen. Son simplemente para resguardar este lugar y para que este lugar sea un lugar de rescate para todos nosotros. Así que cada vez que a nuestra mente salten ese tipo de conceptos, miremos para adentro, porque los problemas no están afuera, están adentro. Bien, ahora nos preguntaron por qué Padre Pío estaba estigmatizado, cuál es el objetivo de que un ser sufra de esa forma. Padre Pío encarnó lo que se conoce como una energía crística muy intensa, que se manifestó físicamente a través del estigma, que tenía dos objetivos. El primero era transmutar a través de su sufrimiento una serie de situaciones planetarias que se vivían en esa época. Eso es uno de los objetivos de un estigma. La asunción o el asumir el sufrimiento de un proceso planetario para poderlo transformar. Es como que una luz muy potente se establece en un lugar para iluminar una gran oscuridad que está aquí. Y el otro objetivo de un estigma es manifestar en el plano físico que ese proceso que está siendo llevado adelante en ese lugar y por ese ser es un proceso que viene avalado desde la jerarquía, que es un proceso que canaliza la energía de Samana directamente. Entonces tiene dos objetivos el estigma: el canalizar mucha luz y transformar el sufrimiento de muchas personas, y el canalizar hacia el proceso que se está viviendo, como por ejemplo todo el proceso que vivió Pío, toda la construcción de Casa del Sufrimiento, todo el proceso de cura, que estuviera avalado desde los procesos cósmicos, como que allí estaba presente la energía del Cristo. Si es necesario que en este tiempo existan estigmatizados, y de acuerdo a cómo están las cosas, probablemente existen otros seres que han manifestado estigmas, muchos, sobre todo mujeres. Hay como 300 y pico de mujeres en el planeta que han manifestado estigmas, mucho más que los hombres, sobre todo religiosas, que no fueron muy comprendidas en su época, que con seguridad fueron inclusive hasta enclaustradas, encerradas y no reconocidas por el proceso religioso. Qué bueno que ellas de alguna manera se ofrecieron a transformar mucho sufrimiento que existía en el planeta en ese momento. Los estigmas más que nos traen o nos dejan mayores enseñanzas son los de San Francisco de Asís y los de Padre Pío de Pietrelcina. Y otros que sin duda son muy importantes. Si hoy algún ser necesitara vivir un estigma como el de Padre Pío, es porque algunas energías necesitarían manifestarse a través de ese ser o a través de la obra que ese ser manifiesta o representa para mostrarle a la civilización que es una obra que viene marcada desde lo alto. Padre Pío está trabajando muy cerca nuestro, en Nirnayad y en Aurora. Tanto Casa Luz de la Colina como Casa Redención, que así se va a llamar el lugar que vamos a construir en Aurora, está totalmente dirigido por Padre Pío. Va a ser la jerarquía que organice desde otros planos el trabajo. Eso nos está mostrando que indudablemente desde lo alto viene marcada, muy pautada la tarea. Esperemos que no sea necesario que nadie tenga que vivir un estigma físico porque no hay la suficiente luz que pueda impulsar esos procesos. Entonces también va a ser un poco de responsabilidad de cada uno de nosotros colaborar con nuestra luz para que nadie tenga que ofrecerse para vivir ese proceso. En esos momentos que Padre Pío estaba estigmatizado, igual que Fray Francisco de Asís, la situación del planeta era muy compleja. Hoy, ya más conscientes, podríamos colaborar y repartir entre todos la tarea de iluminar estos procesos para que nadie tenga la necesidad de ofrecerse para vivir esa situación. ¿Alguna pregunta? Sí. Porque la humanidad todavía no comprendió que tiene que compartir la carga que el propio ser humano está depositando sobre el planeta. Entonces hay algunos seres que sí lo comprenden y se ofrecen de corazón para, a través de un proceso de sufrimiento en su propio cuerpo, transformar algunas energías. Por ejemplo, para transmutar algunas energías involutivas, Uno se tiene que ofrecer para eso. Y solamente el que se ofrece conoce el alcance de esa tarea, que no tiene por qué ser conocida por los demás. Entonces uno puede llegar a ver a un ser que transmuta muchas energías involutivas y no comprender lo que sucede. Uno puede ver a un estigmatizado y no puede comprender lo que sucede. Pero lo que está sucediendo es que hay una carga energética densa tan contundente en el planeta que se necesita de una luz esencial que la transforme. Como nosotros no estamos dispuestos a compartir un pedacito cada uno con esa situación, no estamos muy dispuestos a hacer ningún tipo de sacrificio, hay uno que se ofrece a hacerlos todos por nosotros. Es así como funciona la humanidad. La humanidad tendría la capacidad perfecta de compartir todo el karma que ha generado y entre todos poder sostener energéticamente el planeta. Pero por algo existen eremitas, por algo existen monjes que mantralizan las 24 horas, por algo existen monjes que están en silencio permanente durante años, para poder sostener la luz del planeta, porque los demás estamos ocupados en otras cosas. Entonces, si bien es poco comprensible para nosotros, si diéramos un pasito y nos arrimáramos un poco o nos acercáramos un poco a colaborar energéticamente, veríamos que esas cosas empiezan a desaparecer. ¿Vieron los trabajos que nosotros hacemos con los mantras los primeros días del mes? El trabajo que se hace con música alineamiento. Esos son focos de luz que se encienden y que polarizan positivamente grandes áreas a todos nosotros y grandes áreas, grandes territorios planetarios. Pero son pocas las personas que están dispuestas. Y el resto de la masa planetaria, los otros 8.000 millones, hacen otras cosas. Y hay algunos seres que se ofrecen a centralizar en ellos la transformación de todas esas energías. E indudablemente, el esfuerzo es tan grande que el físico comienza a vivir un proceso de deterioro por donde se transforma esa energía. Es así como funciona, porque el ser humano no lo puede hacer desde otro lugar. Ningún miembro de la Hermandad Blanca está estigmatizado, ningún ser que vive en los retiros, porque ellos comprenden las cosas desde otro lugar. Pero nosotros hemos elegido aprender a través del sufrimiento. Y nos resistimos a dar algunos pasos. Entonces aquellos que comprenden y tienen un amor que nosotros no conocemos, se ofrecen a través de su ser y de su experiencia transformar muchas energías planetarias para que todo esto pueda seguir sosteniéndose, como lo hizo aquel hace 2.000 años y que todavía estamos por comprender qué pasó. Siempre nos dijeron las jerarquías que en el final de los tiempos las manifestaciones en los cielos iban a abundar. Estamos en el final de los tiempos. Por lo tanto, corresponde que las manifestaciones en los cielos para que todos nos cuestionemos y preguntemos, ¿qué pasa? Esas son las manifestaciones de los mayores que están intentando que nosotros comprendamos de una vez y para siempre lo que tenemos que hacer. Que no sigamos tirando el balón para más adelante. Entonces, todas las manifestaciones que hemos tenido en este último mes, aquí hemos visto naves de día, de noche. Esto que todos podemos ver, si hoy hay 300 personas aquí, hay 300 conciencias que ya no pueden decir que no sabían, que no conocían, que no sabían cómo, que no saben qué hacer. Ya sabemos qué hacer. Lo que tenemos es que ponernos a trabajar. Y si no podemos solos, pidamos ayuda. Porque la ayuda está disponible. Un mártir es aquel que muere por sus ideales. Ha habido muchos mártires, no solamente desde el punto de vista religioso. Hay seres que, convencidos de que están trabajando por un ideal que tiene contacto con lo alto, o que brinda un gran servicio a la humanidad, han entregado sus vidas. Porque era todo lo que podían entregar, era todo lo que tenían. ¿Qué es lo más preciado que uno tiene? La vida. Entonces, cuando entrega la vida, entrega lo máximo que tiene por los demás. Eso es ser un mártir. O el no doblegarse ante la energía involutiva y de todas formas entregar su vida con total tranquilidad. Y un estigma es el proceso que hablábamos hoy. La transformación de mucha energía densa planetaria que se sitúa en un momento y en un lugar. ¿Alguna otra pregunta?
¿Cuál es el significado para sí de pedir ayuda?
Es eso, pedir ayuda. Tanto a las jerarquías como a las personas que tengamos a los costados. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo transformar alguna energía capital, pidamos ayuda a los que ya la transformaron. Y que nos digan, ¿cómo hiciste? Y mirá, yo hice así, 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 así. A mí, por ejemplo, la gula me puede, ¿no? ¿Cuánto? ¿Quién no quiere comerse un bolo de chocolate? No significa que sea malo, ¿no? Pero sabemos que de repente para nuestro proceso hay cosas que no debemos consumir. Entonces pidamos asistencia a alguien que ya lo consiguió, que ya sabe cómo lo hizo. Cuando nosotros no podemos transformar una energía sexual, pidamos asistencia a aquellos que sabemos que ya la han transformado. Ellos siempre van a estar disponibles. No tiene nada de malo, al contrario. Muy por el contrario. Esas personas no van a pensar de nosotros, uy, mirá. Al contrario, van a decir, al fin. Las personas están decididas a transformar algunas cosas. Entonces, eso significa ayuda, asistencia. Entre la que humildemente podamos ofrecer nosotros y la que magnánimamente ofrecen las jerarquías, se puede hacer un conjunto que pueda realmente llevar a una solución para nosotros. No está mal exponer frente a un hermano una situación interior que no podemos resolver. Y el hermano tiene que colaborar y fechar la boca. Si no, nuestras situaciones personales van a ser batidas por ahí y no nos va a gustar. Hace mucho tiempo, hace unos años, las jerarquías nos dijeron que en este final de los tiempos no quedaría secreto sin revelar, malentendido sin aclarar, ni manipulación sin descubrir. Todo va a quedar expuesto, porque es necesario. Así que, si nos portamos bien los unos con los otros, vamos a estar a resguardo. Y si no nos portamos bien, algunos aprendizajes vamos a tener. ¿Otra pregunta? Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción equivocada de lo que significa la reproducción de la especie. Por eso somos 8.000 millones de personas y no deberíamos ser 8.000 millones de personas. José hizo hace unas partidas anteriores, él hizo algunas aclaraciones sobre lo que significa traer un hijo al mundo. Las personas que traen un hijo al mundo en este momento son solamente inconscientes. Porque todo el mundo sabe que estamos viviendo una situación planetaria absolutamente inestable, que las relaciones entre el hombre y la mujer son absolutamente inestables, que la condición del hogar son absolutamente inestables, que el proceso de la familia es algo que se está desdibujando y sin embargo siguen trayendo hijos al mundo. Eso significa que no tienen la más mínima noción de dónde están y qué es lo que tienen que hacer. Y la reproducción de una especie es algo que debería estar amorosamente, amorosamente y conscientemente programada para que las almas que realmente deban encarnar, encarnen. Y en las civilizaciones evolucionadas, como nosotros aspiramos a ser los conceptos de unión, los conceptos de nacimiento, de procreación, tienen otros valores, que en esta sociedad que nosotros manejamos serían valores que nosotros no compartiríamos. Por ejemplo, la mujer siente que si no es madre, no es mujer, o no está realizada. Sería incapaz de adoptar un niño de un orfanato. Lo quiere tener acá, porque eso es ser madre. Y no es verdad. Ser madre es otra cosa. Porque hay muchas señoras que han tenido niños aquí y que no podrían ser madres ni siquiera de una lombriz. ¿No es verdad? O de un gusanito. Entonces, nosotros tenemos conceptos muy equivocados de algunas cosas y de lo que tiene que ver con el proceso de la evolución de la especie y de la raza. En el día de mañana, en nuestra nueva raza, la programación de las almas a encarnar se van a hacer de formas diferentes. Y nosotros no nos tenemos que preocupar, porque si nosotros quisiéramos proporcionar, en el caso de que nosotros tuviéramos que seguir utilizando nuestro cuerpo, las mujeres, para gestar otra vida, existen hoy día una serie de tecnologías con la cual no tenemos que vincularnos sexualmente, que son seguras y pueden ser de la persona que comparta nuestra unión de tareas por el plan. O sea que hay cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir. La energía sexual como energía sexual no tiene nada que ver con el proceso de procreación, que es algo que la misma sociedad ha unido, porque era la forma que comprendía. Y cuando comprendió que se podía hacer de repente de otra forma, siguió manifestando esa energía porque es algo que siente que le es gratificante. Nosotros que somos más conscientes, sabemos que pueden realizarse otras cosas de otra manera. Y eso no significa que no haya amor, porque el amor no tiene nada que ver con los procesos de unión como las vemos nosotros hoy. El verdadero amor está en el cuidado de ese ser que va a venir, de saber quién es, cuál es la tarea que viene a realizar, qué tan necesario es de que encarne en este momento, qué necesidad tiene de que estas energías sean los que la van a orientar y lo van a guiar en sus horas más tempranas, en sus primeros años. Tiene que ver con el aporte que esa alma va a hacer al conjunto, a la comunidad. Tiene que ver con la calidad de esa alma que aporte a este proceso de esta raza, tiene que ver con tantas otras cosas y no con la necesidad personal de sentir satisfecha esa necesidad de gestar a un hijo dentro del vientre, que es hermoso. Yo soy madre y sé que es hermoso. Pero a pesar de ser madre, he comprendido que no es absolutamente necesario y que mi oferta como mujer o como ser femenino en esta civilización, puede ir mucho más allá que la gratificación personal de sentir a otro ser creciendo dentro de mí. Y que el amor puede tener otras variables también. No significa que no sea un momento importante en la vida de la evolución de un ser femenino. Pero si nosotros queremos seguir caminando, tenemos que experimentar otras clases de contacto con el amor. Entonces, no se va a extinguir la raza porque se transformen las energías sexuales. Cuando se transformen las energías sexuales, va a haber otros procedimientos a través de los cuales la raza pueda permanecer. Nosotros tenemos un concepto de la ciencia hoy, que todos sabemos, de alguna manera, cómo la ciencia ha manipulado a la población planetaria. Entonces, cuando hablamos de otros procedimientos tecnológicos, hablamos de otra ciencia, no de esta que tenemos aquí. Una ciencia total y absolutamente compenetrada con los procesos espirituales. Si bien también es cierto que en el caso de que la humanidad necesitara seguir adelante con el proceso de la gestación, porque no existe otro procedimiento que dé mayores garantías, esos procedimientos o ese acceso a que el alma encarne podría llegar a ser a través de una unión que exclusivamente tuviera una relación o no, porque podría haber alguna tecnología que lo pudiera sustituir, y pudiera procrear. Sería muy bueno también, pero nuestra conciencia tendría que haber cambiado, porque con la conciencia que tenemos hoy no comprendemos bien esas cosas. Y si nosotros debiéramos ser padres, también hay muchos niños que necesitan de padres. Entonces, tenemos que tratar de sentir qué clase de oferta estamos dispuestos a dar a la jerarquía. Nosotros estuvimos estudiando un libro esta última semana, ¿Qué señales de contacto? Allí describe con una calidad muy particular los procesos de purificación y de entrega. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a realizar las entregas de todo lo que hemos creído hasta ahora, de todo lo que pensamos y lo que tenemos resuelto en nuestro interior sobre cómo deben ser las cosas? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregar esas cosas? Porque puede caber la posibilidad de que existan cosas mejores, que estén mejor diseñadas y que entregando esas creencias nuestras, esas certezas de que las cosas son de una sola manera o que son mejores de la manera que yo las creo, de repente encontramos un mundo del otro lado, algo desconocido y misterioso que nos estaba esperando. Para eso tenemos que trabajar y tratar de hacernos conscientes cada vez más de esta energía nueva y transformadora que está llegando. Porque todo puede ser posible. Abrámonos, podemos abrirnos de corazón a que otras situaciones, otras vibraciones, otros conceptos puedan llegar a nosotros y puedan ser tan buenos o mejor de lo que hemos experimentado hasta ahora. Todos sabemos que la humanidad, así como está, ya no tiene más nada que aprender de sí misma. Necesitamos abrirnos a nuevos aprendizajes con confianza. Realmente con confianza. Porque si vamos a dar un paso en la evolución, todo va a ser mejor. Entonces, abrámonos a experimentar eso que está del otro lado y que a veces nos causa un poco de temor. Bueno, muchas gracias a todos.